Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, te lo hemos avanzado hace menos de una hora. La Reserva Federal de Estados Unidos sube los tipos de interés solo 0,25 puntos. De esta manera se ralentizan las subidas que se habían producido en los últimos meses. ¿Cómo lo justifica la Fed? Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La explicación sigue estando en la necesidad de rebajar la inflación al 2%. En la actualidad, recordemos, está en el 6,5% en los Estados Unidos. La estabilidad de los precios, decía el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, es la piedra angular de la economía. Powell adelantaba que más aumentos serán necesarios para alcanzar ese objetivo del 2% de inflación.
We continue to anticipate that ongoing increases will be appropriate.
Anticipamos, decía Powell, que más incrementos continuos serán apropiados para lograr una política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva para devolver la inflación al 2%. Todo indica, pues, que la Reserva Federal seguirá por esta senda más moderada y que la próxima subida de tipos será también de un cuarto de punto, tras cuatro subidas del 0,75% y otra más de medio punto. Con esta última subida de ese cuarto de punto, el precio del dinero en los Estados Unidos se sitúa entre el 4,5% y el 4,75%.
El futbolista Dani Alves recurre a las cintas grabadas en la discoteca de Barcelona para intentar demostrar que el testimonio de la víctima de la violación no es tan creíble como se creía. La mujer habría entrado de manera voluntaria al lugar donde ocurrió todo, minutos después de que lo hiciera Dani Alves. Detalles, Juan Baño.
Efectivamente, Cristóbal Martel pide en el recurso de apelación al que hemos tenido acceso la puesta en libertad de su defendido Dani Alves, al tiempo que intenta demostrar, según él, cómo las imágenes de las cámaras de seguridad del local muestran a la víctima, la joven de 23 años, que recuerden, denunció haber sido violada y abofeteada, entrando sola al baño en el que habría ocurrido todo sin que Alves le franquee el paso o abra la puerta. Además, lo hace a los dos minutos después de que se ve entrar al propio jugador también solo. Antes, la denunciante permanece por espacio de 20 minutos en un grupo de 5 personas, incluido el jugador, departiendo de modo lúdico y festivo. La mujer ha declarado que se colapsó y empezó a tener mucho miedo, y sin que pasara nada, pensé, ¿y si me pone algo en la bebida? El abogado afirma que lo descrito en las imágenes dista mucho de la intimidación ambiental para doblegar la voluntad de la víctima que establece la jurisprudencia. El letrado afirma que las imágenes desmienten radicalmente un clima de terror, pavor o dominación, y se pregunta si lo ocurrido en la soledad de la pareja en el cubil del baño, leemos textualmente, pudiera estar también adornado de idénticos elementos de distorsión narrativa. En fin, en unas semanas la Audiencia Provincial de Barcelona contestará al recurso del jugador.
Gracias, Juan. Las primeras investigaciones parecen descartar el crimen machista en el caso de la muerte de un matrimonio en Villanueva del Arzobispo, Jaén. Los indicios apuntan a que podría tratarse de un doble suicidio. Ella se habría quitado la vida con una escopeta y él, al encontrarla muerta, se había disparado con el mismo arma en otra habitación. Habrá que esperar a las pruebas de parafina y a las autopsias para confirmarlo. Y cuarta, aumenta el seguimiento de la huelga indefinida de letrados de la Administración de Justicia, que cumple más de una semana. Las asociaciones convocantes aseguran que hoy la han seguido un 85%, la cifra más alta desde que comenzaran los paros. El Ministerio de Justicia, sin embargo, contabiliza un 33%. Los letrados quieren que se convoque urgentemente al comité de huelga para llegar a un acuerdo y que se cumplan los compromisos adquiridos hace 9 meses.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quiero que escuches un sonido que seguro que recuerdas. Ocurrió en mayo del 21. Ahí estuvimos en directo en la playa del Tarajal, en Ceuta, muy próxima a la frontera con Marruecos. Algunos cifran en cerca de 10.000 los inmigrantes que entraron en Ceuta sin que las fuerzas marroquíes lo evitaran. Todo lo contrario, abrían la puerta. Allí estuvimos un equipo de La Linterna y recogimos historias como la de Hamza, que se jugó la vida para pisar suelo español.
Estoy mal ahora, no estoy bien, hermano, libertad. dando la vida o la muerte, hermano, te lo juro. Muriendo un pequeño, muriendo un viejo, más de dos hermanos.
Era la respuesta de Marruecos después de que España decidiera hospitalizar al líder del Frente Polisario para ser tratado por coronavirus. La tensión entre Rabat y Madrid llegaba a su punto más álgido. Meses después, nuestro país dio un giro radical.
Creo que se abre una nueva etapa en las relaciones con Marruecos, mucho más sólidas. Desde hace 10 meses era consciente de que teníamos una situación absolutamente insostenible con un país estratégico como es Marruecos para España. Al fin y a la postre, lo importante y lo decisivo es que se reconoce que tienen que ser las partes afectadas en este conflicto quienes acuerden la solución.
En marzo del hace casi un año, Sánchez expresaba el apoyo de España a la propuesta de autonomía marroquí respecto al Sáhara Occidental, rompiendo con 40 años de equilibrios entre nuestro país con Marruecos y Argelia. Una decisión que fue un golpe muy duro para muchos saharauis como Nana Bouha. Ella nació en el campo de refugiados de Tindouf y asegura que esa decisión ha estado motivada por un chantaje.
Creo que es una estrategia errónea por parte de España, porque piensan que cediendo de esta manera ante Marruecos pues están protegiendo las fronteras y los intereses del país, pero no creo que sea así. Y además ya se ha visto en las fronteras de Melilla y las pateras que han ido llegando a Canarias, y la realidad es que es un claro ejemplo de cómo Marruecos sigue chantajeando el gobierno español.
Con este panorama, después de casi 8 años sin celebrarse, por fin tiene lugar una reunión de alto nivel ministerial entre España y Marruecos. Sobre la mesa una veintena de acuerdos que irán desde fijar el calendario para la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla hasta la colaboración en materia de seguridad y terrorismo. Sin embargo, hay otros temas que han quedado fuera de la agenda, como el reconocimiento por parte de Marruecos de la españolidad de Ceuta y Melilla. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
A mí no me tiene que certificar ningún país la españolidad de Ceuta y Melilla, ni la de Barcelona, ni la de Santiago de Compostela. Ceuta y Melilla son españoles, punto. No voy a pedirle a nadie que me certifique una cosa que no necesito que me certifique. Pero por si a alguien le queda alguna duda, Ceuta y Melilla son españolas, punto. No lo discute nadie y no le vamos a pedir a nadie que nos ratifique algo que es evidente.
Esta reunión es la cumbre número 12 desde que en el año 1993 los dos países empezaron a aplicar el Tratado de Amistad. Por eso, quiero hablarte de lo que supone este encuentro, de qué temas se van a tratar, de la relación histórica entre España y Marruecos. Hoy tratamos la cumbre hispano-marroquí en Rabat. Desde Moncloa consideran que esta cumbre servirá para sentar unas bases sólidas que van a permitir poner fin a los roces diplomáticos que ha habido entre ambos países. Para conseguirlo, como te digo, una veintena de acuerdos, algunos de ellos ya firmados. Lo contaba Reyes Maroto, ministra de Industria.
El primero de los acuerdos para relanzar, reforzar estas relaciones comerciales, que es un acuerdo que va a firmar COFIDES con el Fondo Soberano Marroquí ITMAR. Muy importante, porque vamos a dotarnos de un instrumento para poder seguir invirtiendo en el país, que nuestras empresas españolas tengan esos instrumentos financieros para poder consolidar sus inversiones en el país.
El presidente del gobierno, Sánchez, ha acudido a la capital marroquí acompañado de hasta 12 de sus 22 ministros, curiosamente, ninguno de Podemos. Esta formación ha sido muy crítica con la política exterior española y, bueno, pues no ha ido ninguna. Desde el gobierno quitan hierro al asunto, aseguran que es una cuestión de agenda. Ja.
En relación con la ausencia de Podemos, bueno, tengo que poner en valor que venimos 12 ministros. La agenda se ha definido en una serie de prioridades, por supuesto la agenda comercial y económica también, en el ámbito de las competencias del ministro del Interior, la seguridad, y que por lo tanto quiero restar valor a la falta o no de ministros de Podemos. Insisto, la prioridad se ha definido con Marruecos. La agenda, las prioridades están muy bien cubiertas.
Si echamos la vista atrás, dos de estas reuniones de alto nivel estaban previstas para los años 2020-2021, pero fueron anuladas por Marruecos, unas fechas en las que impuso una política más dura en el Sáhara apoyado por Estados Unidos. Vamos a repasar lo que dieron de sí todos esos encuentros. Lo hacemos con Emilio San Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Profe, Emilio, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, ¿cuáles son los puntos básicos de conflicto, por ser suave, en las relaciones con Marruecos?
Pues mira, Ángel, la lista es larga y seguramente a ti se te ocurrirá alguno que yo me habré dejado fuera. Pero tenemos el Sáhara. Dirá el ministro Álvarez lo que ha dicho, muy bien dicho, pero hay países, en este caso Marruecos, que en muchas declaraciones discuten la españolidad de Ceuta y Melilla, con lo cual Ceuta y Melilla están presentes. Las relaciones intensas en nuestras economías con elementos de fricción como puede ser los derechos pesqueros, la energía con el cierre de gasoductos, en la compleja relación, casi una guerra fría entre Marruecos y Argelia, las crisis migratorias, la presión migratoria, la lucha contra la delincuencia y la lucha contra el terrorismo internacional. Recordémonos que hemos tenido en Algeciras un suceso triste, dramático y lamentable muy recientemente. Un interés compartido, el Sahel, una zona que tú conoces bien, que es la puerta de atrás de Marruecos, es la puerta de atrás de todos los países del Magreb y que es una bomba de relojería a punto de explotar. Y sobre todo, la realidad de que de todas las relaciones que mantenemos con nuestros vecinos, la más compleja, la más desafiante, es con muchísima diferencia sobre cualquier otra nuestra relación con Marruecos.
Habría una larga lista de momentos especialmente candentes. ¿Cuáles serían?
Pues mira, Ángel, naturalmente la marcha verde desde la independencia de Marruecos es el gran momento y el Sáhara sigue presente y ha sido a través del Sáhara que hemos llegado a uno de los puntos más bajos de nuestras relaciones con Marruecos, pero acordémonos del incidente del Perejil, un incidente que lo llamamos incidente pero que pudo amenazar con haber sido algo más serio, estamos hablando del año 2002. Hay incidentes menos conocidos pero que ponen de manifiesto la tensión que a veces se genera, como los encuentros entre la Guardia Civil y el propio rey de Marruecos en el barco que ha generado necesarias intervenciones hasta del propio rey Felipe VI. La visita de los reyes, de don Juan Carlos y doña Sofía a Melilla en 2007. ¿Qué cosa más normal que el rey de España visite una ciudad española? Pues muy española es, pero se genera un problema y naturalmente tú lo has dicho, el tratamiento en España, además en mi pueblo, en Logroño de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, que no se sabe muy bien si el gobierno creía que iba a pasar desapercibido o no, pero que generó la tormenta perfecta en nuestras relaciones con Marruecos.
Pues no te pierdas, acto seguido, la invasión de Ceuta por parte de 10.000 niños.
Sí, como habéis contado ahora mismo.
Atroz, atroz. Emilio, análisis del historiador. ¿Cómo encaja el encuentro que se inicia hoy en esa relación de eventos?
Pues mira, Ángel, yo siempre cuando hablo de Marruecos digo lo siguiente. A lo mejor a lo que podemos aspirar en nuestra relación con Marruecos es el régimen actual marroquí con todos los problemas, desafíos que presenta y genera para nosotros, porque después de haber dicho lo que hemos dicho sobre el Sáhara, no ha habido una mínima respuesta en el sentido contrario referente a Ceuta y Melilla, por mucho que el ministro diga que no es necesario. Con lo cual, el desafío está ahí, va a seguir estando ahí y gran parte y una creciente parte de nuestros esfuerzos en política exterior van a tener que dedicarse a nuestra relación con el Magreb y con lo que tú decía, conoces bien que hay detrás del Magreb, que es el Sahel, que es donde nos estamos jugando, sin darnos cuenta, gran parte de la partida global, no solamente de nuestra política exterior, sino de la europea.
Emilio San Francés, profe de Historia. Gracias.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Adiós, amigo. Acaba de clausurar Sánchez, junto a su homólogo marroquí, Hacid Hajanouch, en un foro empresarial. Nos vamos hasta allí. Beatriz Mesa, corresponsal, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿cuáles serían los titulares que saldrán de esta cumbre en principio, Bea?
Bueno, pues saldrá el concepto del éxito en materia comercial, teniendo en cuenta los datos siguientes que son esenciales, Ángel. Más de 10.000 millones de euros en intercambios entre España y Marruecos. Y seguimos creciendo en intercambios. Más de 700 empresas instaladas en el país magrebí y nichos de intervención que abre el paisaje marroquí al inversor español en sectores tan importantes como el de las aguas, de las energías y sectores clásicos, infraestructuras, transportes. En fin, que este sería un titular en materia comercial y si nos referimos al ámbito político-diplomático, hay un titular, es el respeto. Me ha llamado la atención la insistencia del respeto y el diálogo permanente para evitar malentendidos como el que ocurrió en 2021.
¿Cuál? Perdona, Bea.
Sí.
¿Cuál va a ser el programa de la cumbre?
Bueno, el programa ya mencionabas, Ángel, ha empezado con este foro tan importante empresarial y vamos a seguir mañana en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en donde los ministros se van a reunir con sus diferentes homólogos, porque realmente la jornada gruesa es mañana, ¿eh? Cada uno de esos ministros con sus homólogos, como digo, van a reunirse para trabajar sobre los asuntos bilaterales y firmar acuerdos. Y yo creo que esto va a ser importante porque es la primera vez en una reunión de alto nivel que se van a firmar tantos acuerdos. Son 24, 24. Uh-huh. Y ahí van a surgir cosas nuevas. Hay un punto muy importante, Ángel. España podría empezar a abrir institutos privados, como lo tiene Francia, como lo tiene Bélgica, y esto sí que sería un punto de inflexión en las relaciones bilaterales. Más allá de los colegios públicos, que España pueda invertir en institutos privados, en liceos, etcétera, ¿eh?
Pues mañana me lo cuentas despacito, a ver si tus acuerdos son así. Gracias, Bea.
Venga, un abrazo.
Adiós, chao, chao.
Hasta luego.
Capítulo seguridad, empezando por el terrorismo. La reunión se produce pocos días después del asesinato en Algeciras del sacristán Diego Valencia, a manos de un joven marroquí. Durante estos días se pretende mejorar la colaboración entre ambos países en materia antiterrorista. En los últimos 10 años ha habido 279 operaciones policiales conjuntas, se han detenido a casi 500 personas. También, claro, capítulo inmigración.
Vemos como estamos con una calma tensa, ¿no? Seguimos con esa vigilancia, no se han producido saltos como el pasado 24 de junio, pero seguimos con esa vigilancia intensa y vemos cómo se ha incrementado, ¿no? El tema de nadadores y ese fenómeno migratorio, ¿no? De marroquíes ante el tema de la petición de asilo, ¿no? Que dejaban circular por el territorio nacional, por lo tanto hemos tenido ese incremento.
Sergio Márquez es uno de los guardias civiles que vigila de manera intensa esa zona fronteriza. Asegura que a pesar del frío, los inmigrantes siguen jugándose el tipo para llegar a España.
El tema de invierno y con el frío ha reducido un poco el tema de nadadores, se ha incrementado a lo mejor un poco más el tema de embarcaciones, ¿no? con migrantes en ellas y con algunos avistamientos, ¿no? Que hemos tenido con lo que es el perímetro fronterizo y todo el vallado. Pero seguimos trabajando con esa carencia de medios humanos y técnicos a todos los agentes.
No hay que olvidar que en junio de este mismo lugar se producía una de las peores tragedias de inmigrantes. Al menos 23 muertos, fueron sin duda muchísimos más, cuando intentaba saltar la valla. Relacionado con esto, Interior decidió cesar ayer al coronel Torresano, jefe de la Guardia Civil de Melilla, pues unas semanas después de su nombramiento, argumentando que no reunía las condiciones para ese puesto. Postura que no comparten los propios agentes.
Se produce tras las acusaciones disciplinarias lanzadas, ¿no?, en diciembre contra los agentes por el informe de la Fiscalía, ¿no?, sobre la tragedia del 24 de junio en la Bahía de Melilla. Desde AUGC creemos que es el ministro Grande Marlaska quien debería dimitir de inmediato. Por parte del gobierno, incluido el Ministerio de Interior, vemos como en reiteradas ocasiones se está cerrando al diálogo con los representantes legales. Y creemos que esta no es una situación, una actitud correcta y democrática.
Desde el giro que dio España a favor de Marruecos, la entrada de inmigrantes se redujo un 25%. En esta reunión se tratará la reducción de este flujo migratorio y también las fronteras marítimas con Canarias, que en 2020 fueron delimitadas por Marruecos para muchos, metiéndose en zona de las islas españolas. Otra de las patas, ya lo hablábamos con Bea, la economía. Mira, desde hace más de una década, España es el principal socio comercial de Marruecos con un flujo de 10.000 millones de euros en 2022. Entre los objetivos está fijar los días para las reaperturas de fronteras y aduanas en Ceuta y Melilla, algo fundamental para empresarios como Nacho, que es propietario de varias tiendas en Ceuta.
Para nosotros supone que después de muchos años de sufrimiento comercial tengamos alguna buena noticia. Para el negocio minorista, la más importante sería que hubiera un régimen de viajeros, como en cualquier frontera, en el que sepamos los ciudadanos de la frontera que podemos pasar sin miedo a que nos lo quiten.
Estos años han sido muy difíciles para negocios como el suyo. Han sobrevivido como han podido y esperan, como agua de mayo, que cuanto antes se reabra la frontera.
Llevamos muchos años viendo cómo nuestros negocios bajaban sus ventas hasta el cierre de muchos de ellos. Nunca se ha visto la calle comercial de Ceuta con tantos negocios cerrados. Hemos sobrevivido gracias a las ayudas del gobierno local, la Cámara de Comercio, Confederación de Empresarios, a los caseros que nos han bajado los alquileres y al pueblo de Ceuta, que ha sido muy, muy solidario comprando en Ceuta.
La reapertura supondrá un chute de energía para los habitantes de estas dos ciudades autónomas. Juan Ignacio tiene una tienda de deportes en Melilla y espera que todo cambie cuando se abra la frontera.
Esperamos que se abra, que pueda venir gente y que se mantenga el sistema de viajeros exigen que con su equipaje puedan pasar cosas simplemente a modo a título personal, evidentemente. Pero que sí, eso influiría tremendamente en la ciudad, porque la gente de Marruecos viene a comprar, viene a pasar el fin de semana, viene a los restaurantes, viene tal. Da vida a la ciudad, y todo lo que sea vida en una ciudad, como comprenderás, es bueno para la economía local.
Ambos países firmarán un nuevo protocolo financiero que permitirá la financiación de proyectos en Marruecos por valor de 800 millones de euros. En esa cumbre, además de los ministros, también han acudido varios empresarios, como Clemente González, presidente de la parte española del Consejo Económico Marruecos-España, y también de Aliberico, una multinacional especializada en el aluminio. Clemente, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué importancia tiene una cumbre como esta, más allá del politiqueo y de las polémicas, para los números, para las empresas?
Bueno, yo creo que esta cumbre ha sido importante o va a ser importante para el futuro de las relaciones empresariales y económicas con Marruecos. En un mundo que está cambiando y está dejando de ser global para ser cada vez más local, y donde las cadenas de suministro cada vez son más cortas, y donde Europa mira hacia el sur, yo creo que las relaciones Marruecos-España van a ser cada vez más importantes, y la realidad es que cada vez hay más empresas españolas pensando en invertir en Marruecos e incluso empresas marroquíes pensando en invertir en España. Creo que la reunión de hoy, que ha sido básicamente empresarial, ha sido importante. Han asistido cerca de 500 empresarios, 300 de Marruecos y 200 de España. Y bueno, creo que es un inicio para consolidar y potenciar esas relaciones comerciales.
Qué bien. En cuanto a vuestro sector en concreto, al Ibérico, ¿cómo han trabajado con las fronteras cerradas?